Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una técnica de apilamiento podría aumentar exponencialmente la cantidad de transistores en los chips, permitiendo un hardware más potente y eficiente, idóneo, por ejemplo, para sistemas de inteligencia artificial. La industria de la computación se acerca al límite en la cantidad de transistores que pueden colocarse en la superficie de un chip. Por eso, los fabricantes de chips buscan desesperadamente formas de acumular transistores que no impliquen miniaturizarlos más aún. En vez de comprimir transistores cada vez más pequeños en una sola superficie, la vía alternativa que más atractiva resulta para la industria es apilar múltiples superficies de transistores y elementos semiconductores, algo así como convertir una casa de una sola planta en un rascacielos. Estos chips multicapa podrían manejar una cantidad exponencialmente mayor de datos y realizar funciones mucho más complejas que los chips de la electrónica actual. Sin embargo, un obstáculo importante es la plataforma sobre la que se construyen los chips. En la actualidad, las voluminosas obleas de silicio sirven de andamio principal sobre el que se coloca todo lo demás. Si se sigue la misma filosofía de diseño, cualquier chip con estructura de capas apilables tendría que incluir un grueso suelo de silicio como parte de cada capa, lo que ralentizaría cualquier comunicación entre capas semiconductoras funcionales. Ahora, unos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos han encontrado una forma de superar este obstáculo con un diseño de chip multicapa que no requiere ningún sustrato en forma de oblea del silicio y que funciona a temperaturas lo suficientemente bajas como para no perjudicar a los circuitos de las capas adyacentes. El equipo encabezado por Ki-seok Kim utilizó el nuevo método para fabricar un chip multicapa con capas alternas de material semiconductor de alta calidad colocadas directamente unas sobre otras. El nuevo método permite a los ingenieros construir transistores de alto rendimiento, así como componentes lógicos y de memoria sobre cualquier superficie cristalina, no solo sobre el voluminoso andamiaje de las obleas de silicio. Sin estos gruesos sustratos de silicio, las múltiples capas semiconductoras pueden estar en contacto más directo, lo que mejora y acelera la comunicación y el cálculo entre capas. Los investigadores prevén que el método podrá utilizarse para construir hardware de inteligencia artificial en forma de chips con capas apiladas para ordenadores portátiles u otros dispositivos de tamaño pequeño, que serían tan rápidos y potentes como las supercomputadoras actuales y que podrían almacenar cantidades enormes de datos, comparables a las manejadas en los actuales centros de datos. Este avance abre un enorme potencial para la industria de los semiconductores, ya que permite apilar capas en chips sin limitaciones tradicionales. Así destacó un miembro del equipo de investigación. Esto podría conducir a mejoras de órdenes de magnitud en la potencia de cálculo para aplicaciones en inteligencia artificial.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
George H. Hale Mayer, fue un ingeniero e inventor cuyo trabajo transformó la tecnología de las pantallas y dejó una huella indeleble en el mundo moderno. Si bien su nombre no es tan conocido como otros pioneros de la tecnología, sus contribuciones a los displays de cristal líquido, LCD, son fundamentales para muchos de los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día, como televisores, smartphones y pantallas de computadoras. George Harry Hale Mayer nació el 22 de mayo de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia trabajadora de origen humilde. Desde temprana edad mostró una pasión por la ciencia y la ingeniería que lo llevó a perseguir estudios avanzados en estas áreas. Hale Mayer obtuvo su licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Pensilvania y luego continuó su educación en la Universidad de Princeton, donde recibió una maestría y un doctorado en Ingeniería Electrónica. Estas credenciales académicas, junto con su notable curiosidad científica, lo posicionaron para desempeñar un papel pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Hale Mayer fue su trabajo en los displays de cristal líquido, mientras trabajaba en los laboratorios de la RCA en la década de 1960. En ese momento, los científicos apenas comenzaban a comprender las propiedades del cristal líquido, una sustancia que tiene tanto características sólidas como líquidas. Hale Mayer y su equipo se dieron cuenta de que podía manipular esas propiedades para controlar el paso de la luz y crear imágenes visibles. Hale Mayer es ampliamente conocido por desarrollar lo que se llamó como método de dispersión dinámica para las pantallas de cristal líquido. Su innovación permitió que las moléculas de cristal líquido se alinearan en presencia de un campo eléctrico, alterando la forma en que la luz pasaba a través de ellas y creando imágenes visibles. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de las primeras pantallas LCD que revolucionaron la tecnología de la visualización. Aunque las primeras versiones de pantallas basadas en este método no eran ideales para el uso comercial, debido a su alto consumo energético y problemas de visibilidad, el trabajo de Hale Mayer sentó las bases para los avances futuros, que de los modernos dispositivos LCD de bajo consumo y alta resolución que utilizamos hoy. Durante su tiempo en RCA, Hale Mayer fue reconocido por numerosas patentes en el campo de la tecnología de pantallas y los cristales líquidos. Sus investigaciones condujeron a importantes avances en cómo se podían aplicar los cristales líquidos en diferentes dispositivos de visualización. Además de su contribución a las pantallas LCD, Hale Mayer trabajó en una serie de proyectos innovadores vinculados con la electrónica, la óptica y las comunicaciones. Su capacidad para abordar problemas complejos y encontrar soluciones prácticas lo convirtió en uno de los inventores más influyentes de su época. Después de su tiempo en RCA, Hale Mayer fue reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Como director del DARPA entre 1975 y 1977, desempeñó un papel crucial en la promoción de tecnologías emergentes de defensa y comunicaciones. Bajo su liderazgo, DARPA invirtió en investigaciones que más tarde darían lugar a importantes desarrollos tecnológicos, incluidos avances en la Internet y sistemas de radar. Hale Mayer también ocupó varios cargos gubernamentales, como el subsecretario adjunto de Defensa, donde fue responsable de supervisar programas clave de investigación y desarrollo. Su tiempo en el gobierno consolidó su reputación no solo como un científico brillante, sino también como un líder visionario que entendía cómo la tecnología podía transformar tanto el ámbito civil como el militar. El trabajo pionero de Hale Mayer en las pantallas de cristal líquido ha influido profundamente en la tecnología moderna. Los displays LCD se encuentran hoy en una amplia gama de dispositivos, desde televisores hasta teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes. La eficiencia energética y la claridad de las pantallas LCD las han convertido en una opción preferida para una gran variedad de aplicaciones, y todo esto se debe en gran parte a los descubrimientos iniciales de Hale Mayer. Además de sus innovaciones técnicas, Hale Mayer es recordado por sus contribuciones a la investigación en defensa y su capacidad para prever cómo las tecnologías emergentes pueden cambiar el mundo. Su enfoque pragmático y visionario sigue inspirando a ingenieros, inventores y científicos en todo el mundo.
Café, café digital. Digital.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Unos científicos han hallado un modo de adherir piel viviente cultivada mediante técnicas de bioingeniería al complejo contorno del cuerpo de robots androides con forma humanoide. Estar recubierto de piel viviente le ofrece varias ventajas a un androide. La más obvia es dotarle de la misma apariencia viviente que tiene un ser humano, algo ya vislumbrado mucho tiempo atrás por la ciencia ficción, como por ejemplo en la saga Terminator, cuyos androides están recubiertos de piel humana para parecer humanos y poder pasar desapercibidos entre la gente. Disponer del sentido del tacto es una ventaja extraordinaria para un androide y la piel viviente puede ofrecerle este sentido. Otra ventaja es que la piel viviente se autorrepara sola cuando sufre pequeñas rasgaduras y otros daños similares. La nueva técnica de implantación de piel viva en androides ha sido puesta en práctica por ahora solo en rostros, por un equipo que incluye a Shoji Takeuchi y Michio Kawai de la Universidad de Tokio en Japón. Realizando pequeñas perforaciones en sitios clave de la cara de un androide, la piel injertada logra afianzarse con éxito. De hecho, en opinión de sus creadores, la nueva técnica podría ser también útil en el sector de la cosmética para ayudar a entrenar a cirujanos plásticos. Takeuchi es un pionero en el campo de los cyborgs, seres en parte robot y en parte criatura viviente, un campo en el cual confluyen la biología y la ingeniería mecánica. Su laboratorio cuenta, en su haber, con creaciones como mini robots que caminan utilizando tejido muscular biológico. Las técnicas previas para agregar piel viviente a robots han tenido serias limitaciones, desde la dificultad para ajustar la piel a superficies que no sean planas, al riesgo de que algunos movimientos del androide puedan estirar tanto la piel que la rajen. En cambio, con la nueva técnica, la piel se ajusta a los contornos sin importar que no sean superficies planas, y el androide tiene la misma libertad de movimientos sin arriesgar la integridad de su piel como un humano. Takeuchi Kawai y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo método para dotar de piel viviente a androides en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café digital.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celero System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago, pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Las personas con diabetes a menudo deben comprobar sus niveles de glucosa varias veces al día, utilizando dispositivos que emplean una diminuta aguja para extraer una pequeña muestra de sangre de la punta de un dedo. Los pacientes que evitan esta comprobación porque les desagrada o la encuentran difícil de realizar, afrontan un riesgo más alto de tener mala salud. Debido a ello, la comunidad científica ha estado buscando formas menos invasivas de vigilar los niveles de la glucosa. Unos ingenieros en nanotecnología han desarrollado y puesto a prueba un tatuaje temporal que extrae muestras del fluido existente entre las células de la piel y que mide el nivel de glucosa en él. Este primer ejemplo de dispositivo flexible y fácil de llevar podría ser un prometedor paso adelante en la comprobación no invasiva de la glucosa para pacientes con diabetes. Tatuajes temporales basados en este sensor podrían encontrar otras aplicaciones como la detección de metabolitos de relevancia médica en el cuerpo o el suministro de medicinas a través de la piel. Por el momento, el tatuaje no proporciona la clase de lectura numérica que un paciente necesitaría para vigilar su propia glucosa. Pero este tipo de lectura está siendo desarrollado por investigadores en ingeniería eléctrica e informática en la misma universidad. Este instrumento de lectura acabará teniendo también capacidades de emisión por Bluetooth para enviar esta información directamente al médico del paciente en tiempo real o almacenar los datos en la nube. El equipo de investigación está trabajando en formas de que el tatuaje dure más tiempo sin que su costo aumente. Actualmente, este tatuaje sensor tiene una vida útil de un día. De todos modos, estos tatuajes sensores son extremadamente baratos, del orden de unos pocos céntimos o centavos, y por tanto, pueden ser reemplazados sin que ello constituya una gran carga financiera.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Lo que tenemos en la vida puede ir con mucha prisa. Espera una vida buena y un amor sin medida. Un amor con calor, un amor de valor, un amor que fluye y que no se rehuye. Contigo es mejor, amame como yo soy, y si tú pides yo doy, porque me da buena vida. Contigo es mejor, amame como yo soy, y si tú con la brisa, el jardín de tu vida, tú me tienes consentida. Tenemos en la vida puede ir con mucha prisa. Espera una vida buena y un amor sin medida.
Un amor con calor, un amor de valor, un amor que fluye.
Porque me da buena vida. Contigo es mejor, ámame como yo soy, y si tú pides yo doy, porque me da buena vida.
Un pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de tres deidades. Y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar.
A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas, televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40, la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así, la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años, y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse, y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha.
Cuando se quiere, de veras. Como te quiero, yo a ti.
Un día por un telón abierto asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo gracias, mamá, y cantó con ella. Reza el verso que se hace camino al andar, y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados vivir.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia, y en su risa limpia de cubana se abre un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer, y lo juro por la sangre que corre y no sé por qué. Te lo juro por el aire que está a tu lado y no ves, por el millón de sonrisas que hace.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos a Actualidad Mundial, el repaso de las noticias que usted debe saber. La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaya Kallas, afirmó este martes que el presidente ruso Vladimir Putin no muestra voluntad real de negociar en su inminente encuentro con el presidente Donald Trump, previsto para este viernes en Alaska. En declaraciones a la cadena CNBC, Kallas señaló que la ausencia de representantes europeos y del propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la mesa de diálogo demuestra que Moscú busca aparentar disposición al diálogo, mientras que en realidad, dijo ella, solo busca retrasar sanciones y conseguir una fotografía diplomática al lado de Donald Trump. Y es que el presidente Trump dijo que busca conversaciones constructivas con su homólogo ruso Vladimir Putin.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera en su reunión del 15 de agosto con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska una conversación constructiva sobre el fin de la guerra con Ucrania. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente dijo que le comunicaría a Putin que tiene que poner fin a la guerra, añadiendo que le gustaría ver un rápido alto el fuego en el conflicto que dura más de 3 años. Trump declaró que sus conversaciones del viernes con Putin en Alaska serían una reunión de tanteo para determinar si Putin estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, y aseguró que sabría en 2 minutos si era posible avanzar. Trump reiteró que un posible acuerdo entre Ucrania y Rusia podría implicar un intercambio de territorios, pero indicó que podría retirarse del proceso de paz dependiendo de los parámetros discutidos en su cumbre con su homólogo ruso. Él dice que se reunirá con él, que verá cuáles son los parámetros. Luego llamará al presidente Zelensky y a los líderes europeos justo después de la reunión y les dirá qué tipo de acuerdo se puede lograr. Dice que no va a hacer ningún acuerdo porque no le corresponde. Asimismo, describió una reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Putin como crucial para la resolución del conflicto, añadiendo que la próxima reunión será con Zelensky y Putin o con los tres, y que él estaría presente si se le necesita. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la Unión Europea está reivindicando el papel de Ucrania en las negociaciones de paz y es lo que ha avisado a Rusia en un mensaje sin Hungría.
Los gobiernos de 26 de los 27 países miembros de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tienen el derecho de elegir su propio destino y reivindican las sanciones contra Rusia. La mayoría de líderes del Consejo Europeo abogan en esta nota por una paz justa y duradera, bajo la premisa de que cualquier futuro acuerdo debe respetar los principios de independencia, soberanía, integridad territorial y el hecho de que las fronteras internacionales no pueden cambiarse mediante la fuerza, en una clara alusión a la invasión rusa. Trump deslizó la semana pasada la posibilidad de un intercambio de territorios entre las partes, en vísperas de una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a la que los líderes europeos no han aludido directamente en el comunicado difundido este martes. Uno de los horizontes políticos más claros para Ucrania pasa por la integración en la Unión Europea, algo que los 26 gobiernos firmantes recalcan que seguirán apoyando pese a las reticencias mostradas en los últimos meses por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que ha advertido al resto de socios del riesgo de dar instrucciones desde el banquillo para la próxima cumbre entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ruso. Asimismo, les ha instado a comenzar a organizar un encuentro propio con el dirigente ruso.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Australia afirmó que reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU el venidero mes de septiembre.
Australia reconocerá el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU este próximo septiembre.
Australia will recognize the state of Palestine.
Así lo ha anunciado el primer ministro del país, señalando este reconocimiento como parte de un esfuerzo global coordinado para impulsar la solución de los dos estados al conflicto palestino-israelí.
A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence.
Un anuncio que ya ha tenido respuesta por parte del embajador israelí en Australia, que ha criticado que esta decisión recompensa a Hamas, pese a que el primer ministro australiano haya apuntado en sentido contrario.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha extendido su ofensiva contra Hamas en Gaza a los campos de desplazados de la costa central.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado este domingo que no solo ha ordenado al ejército israelí la ocupación de la ciudad de Gaza, sino también una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del país, que ha descrito como los últimos bastiones del movimiento islamista palestino Hamas.
These are Gaza City and the central camps in the Mawasi. That's roughly presented here, but it's fairly accurate.
Entre los campamentos centrales de Gaza se encuentran los establecidos en Al-Mawasi, que Israel describió en su día como una zona segura que, no obstante, también ha sido objetivo de bombardeos del ejército israelí. Sin embargo, Netanyahu no ha precisado si la operación contra los campos incluirá a los comprendidos en esta zona. Asimismo, el primer ministro ha repetido su plan de 5 puntos aprobado el pasado viernes por su gabinete, que contempla la desmilitarización de Hamas, su expulsión de las instituciones de gobierno en Gaza y la instauración de una autoridad civil que ha descartado que sea una autoridad palestina. El primer ministro ha insistido una vez más frente a la opinión de organizaciones humanitarias internacionales que no existe hambruna en Gaza y que todo se trata de una campaña de distorsión por parte de Hamas.
Actualidad mundial.
Estados Unidos y China acordaron una nueva prórroga de 90 días por la suspensión de aranceles.
Estados Unidos y China han anunciado un nuevo acuerdo por el cual ambos países prolongarán durante 3 meses más la suspensión de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente, tal y como acordaron ambos países en la reunión mantenida en Estocolmo el pasado 28 y 29 de julio. Así lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un comunicado en Truth Social, donde ha afirmado que la nueva fecha límite para la aplicación de estos aranceles será el próximo 10 de noviembre y que el resto de elementos del acuerdo alcanzado entre Washington y Pekín permanecerán sin cambios. Además, en un comunicado conjunto entre ambos gobiernos se han detallado los términos del acuerdo alcanzado entre las dos principales potencias económicas del mundo. Las condiciones de esta nueva prórroga son muy similares a la suspensión firmada el pasado 12 de mayo, también por 90 días, donde se acordó mantener unos aranceles del 30% a las importaciones chinas en Estados Unidos y un 10% los gravámenes a los productos estadounidenses en China, a diferencia de las tarifas del 145 y 125% que habían sido anunciadas en un inicio.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha colocado a la policía de Washington, D.C. bajo control federal directo y desplegará la Guardia Nacional.
El presidente Donald Trump anunció el lunes que invocará la Ley de Autonomía de Washington, Distrito de Columbia, para poner al Departamento de Policía Metropolitana bajo el control federal directo, alegando que la ciudad tiene tasas más altas de crimen que muchas ciudades más peligrosas del mundo. Trump también afirmó que desplegará tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C. para restablecer la ley, el orden y la seguridad pública y declaró que se les permitirá realizar su trabajo correctamente.
Our capital city has been overtaken by violent gangs.
Él dice que la capital ha sido tomada por bandas violentas. Criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, maníacos, drogadictos y personas sin hogar, y que no van a permitir que esto siga sucediendo y que no se va a tolerar. Cientos de oficiales y agentes de más de una docena de agencias federales, incluido el FBI, ya se han desplegado por la ciudad en los últimos días. Los delitos violentos disminuyeron un 26% en los primeros 7 meses del 2025, tras haber disminuido un 35% en el 2024.
según el Departamento de la Policía de la ciudad. Sin embargo, según el Grupo de Defensa de Control de Armas, Everytown for Gun Safety, citado por la agencia Reuters, la violencia con armas de fuego sigue siendo un problema. En el 2023, Washington registró la tercera tasa más alta de homicidios con armas de fuego entre las ciudades estadounidenses con poblaciones superiores a 500,000 habitantes. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Actualidad mundial.
Desde el Capitolio Nacional en Bogotá, donde se realiza la Cámara Ardiente en memoria del senador Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona agradeció el apoyo en general recibido durante el tiempo que el aspirante presidencial estuvo en cuidados intensivos tras ser baleado en un atentado el pasado 7 de junio. María Claudia rechazó cualquier acto de violencia o de venganza por la muerte de Uribe Turbay y en ese mismo sentido pidió que se haga justicia por él para que Colombia pueda vivir en paz.
Se nos fue un hombre maravilloso. Para nosotros, el que canta, el que juega ajedrez, el que toca piano, el que compone canciones, el que le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí. Para el país se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás. Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la posibilidad de gozar de su vida y de su compañía, de su amistad y trabajar con él, sabemos que en el corazón de Miguel su lucha y lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel. Porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Eso era lo que habitaba en el corazón de Miguel, solo amor. Y hoy que estamos dándole su despedida, quiero decirles también que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia. Que los seres humanos respondan por sus actos hace un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz.
La senadora colombiana María Fernanda Cabal, aspirante a la presidencia para las elecciones de 2026, dijo en entrevista con Blue Radio que el país se ha deteriorado y no hay garantía para la libertad de oposición.
No hay garantías para el ejercicio de la libre oposición. Nosotros, todos los precandidatos, tuvimos que restringir la movilidad, restringir los espacios públicos de campaña, restringir las caminatas por parques, por supermercados, por centros comerciales. A nosotros nos reforzó la seguridad la Policía Nacional, pero al final de cuentas tenemos que protegernos la vida. La campaña tendrá que ser mucho más virtual y al final de cuentas lo que uno ve es que se nos deterioró nuevamente el país. Y se lo digo con toda la franqueza, yo estoy cansada de oír hablar de acuerdos de paz, de mesas de negociación, de un acuerdo a mi criterio espurio como el de Juan Manuel Santos, cuando hoy la criminalidad supera fronteras. Hoy no hay derecha izquierda, hoy no hay guerrilla paracos, hoy es la misma porquería con la base de la financiación del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y el tráfico de armas y estamos perdiendo el país. Es que, ¿qué le podemos pedir a un gobierno? Que todo el tiempo abre mesas de negociación y paralelamente le amarra las manos a la fuerza pública. Es que terminamos sintiendo una sensación de impotencia, no solo nosotros, los ciudadanos que viven en las regiones de Colombia. No hay autoridad porque no se permite. Mientras tanto, Petro hace alianzas con Maduro cuando sabemos qué régimen es y qué ha significado para Colombia y qué es el Tren de Aragua y qué es el cartel de Sinaloa. Entonces, la garantía jamás no la va a dar un gobierno como el de Petro.
Una delegación de congresistas de los Estados Unidos encabezada por el senador republicano Bernie Moreno viaja esta semana a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro y otros políticos de varios partidos con miras a fortalecer las relaciones bilaterales. Durante las reuniones abordarán los temas del crimen organizado, el clima de negocios y la creciente influencia de China en el país cafetero, de acuerdo con un comunicado del senador demócrata Rubén Gallego, que será también parte de la comitiva. El senador Moreno, electo por Ohio, nació en Colombia y la madre de Gallego es colombiana, y son los primeros legisladores colombo-estadounidenses. El viernes los senadores viajarán a Bogotá para reunirse con el presidente Petro y participar en una conferencia de prensa del Consejo Atlántico.
Actualidad mundial.
El régimen de Venezuela ha desplegado una intensa y costosa campaña de propaganda en defensa de Nicolás Maduro. Según la periodista especializada Sebastiana Barraez, se han destinado millonarios recursos con afiches, mensajes, concentraciones, incluyendo camisetas contra la fiscal de los Estados Unidos y con instrucciones para que la Fuerza Armada y los empleados públicos venezolanos se hagan partícipes del despliegue publicitario.
Esa situación es precisamente la orden que da a la Fuerza Armada para que los comandantes, tanto de las regiones de defensa integral como de las zonas operativas y de cualquiera de las unidades militares, hicieran pronunciamientos a través de videos para ratificar lealtad, para emitir opiniones contra la fiscal general de los Estados Unidos e incluso contra el propio Donald Trump y contra el gobierno estadounidense.
Este lunes, el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, rechazó los señalamientos de Estados Unidos sobre el cártel de los soles y el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares anunciado por la fiscal Pamela Bondi, que ofrece una recompensa por la información que lleve a la captura de su líder Nicolás Maduro.
Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos de América contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
En su plan propagandístico, Maduro apareció en su programa Con Maduro Más, acompañado de un grupo de militares y policías junto al ministro de la Defensa y del Interior y Justicia, para llevar un mensaje de respaldo y unidad.
Con nosotros no podrán, no podrán.
En él, Diosdado Cabello entregó un reporte sobre una presunta lucha frontal que llevan contra el narcotráfico del que Washington les acusa.
Callarle la boca a esta gente de la derecha, la extrema derecha, al imperialismo que nos acusa de cualquier barbaridad que a ellos se les ocurra.
Pero al mismo tiempo, los cuerpos policiales siguen deteniendo a dirigentes políticos y sociales para enviar mensajes a los grupos organizados y evitar las protestas públicas.
I think people will be seeing some more actions in the coming days and weeks that will be sending messages.
Por su parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que en los próximos días y semanas se verán nuevas acciones para presionar al régimen de Nicolás Maduro y reiteró que la salida de la crisis venezolana debe ser protagonizada por los propios ciudadanos. En una entrevista con Donald Trump Jr. en su programa en redes sociales, Landau señaló que medidas recientes como la duplicación de esta recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares y la designación de su cártel como organización terrorista extranjera enviaron un mensaje inequívoco sobre la posición de Washington.
But ultimately, look, I mean, the Venezuelan people have to rise up and claim their own freedom.
Sin embargo, Landau insistió en que los propios venezolanos son los que deben conquistar la libertad. El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo, dijo Landau.
The people who now sit in the presidential chair, the person who sits there.
Landau calificó de vergonzoso que Nicolás Maduro intente sostenerse en el poder tras perder las elecciones de julio de 2024, en las que Edmundo González ganó de forma aplastante.
Actualidad mundial.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Roberto Ríos, aseguró que las elecciones generales se realizarán el domingo 17 de agosto, descartando extender cualquier intención de prórroga del mandato del órgano ejecutivo. Algunos actores políticos señalan que el gobierno pretende prorrogarse. Queremos señalar de manera enfática que el domingo 17 se van a realizar las elecciones en nuestro país y no habrá ninguna autoprórroga del órgano ejecutivo y tampoco se tiene previsto algo similar, indicó la autoridad. Ríos subrayó que el actual gobierno tiene una vocación democrática y que su objetivo es garantizar una transición democrática y pacífica.
La enfermería es un calabozo que para mí es una celda de castigo.
La esposa del preso político Félix Navarro, Sonia Álvarez Campillo, manifestó gran preocupación por la salud del opositor de 72 años de edad, actualmente en la enfermería de la cárcel de Ahuica, provincia de Matanzas, después de la visita que pudo realizarle el viernes pasado.
Porque lo tienen, no lo sacan al sol, está solo. En estos momentos me dijo que cuando respira el pulmón le duele, que cuando tose el pulmón le duele. Él se lo dijo a los médicos de allí del penal. Está muy delgado, no ha aumentado nada después que lo trajeron del chequeo que le hicieron en La Habana, que le dijeron que era una secuela que tenía en el pulmón debido a la COVID, y entonces los análisis le dijeron que el eritro le había dado un poquito alterado. Quiere decir que si el eritro está un poquito alterado es porque alguna infección debe haber. Entonces, yo estoy denunciando que Félix no se encuentra bien de salud.
También a través de la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Álvarez Campillo denunció que le impidieron ver a su hija Zaylín Navarro, de 38 años, recluida en la prisión matancera La Bellote.
Zaylí también tuvo visita el martes pasado, no me la dejaron ver porque me dijeron que en Perico, donde nosotros vivimos, la habían declarado en cuarentena debido a la epidemia que había. Pero a la única persona que no dejaron entrar a la prisión fue a mí, porque los demás familiares que fueron, a todo el mundo los dejaron entrar. Quiere decir que eso fue nada más que con Zaylí.
Félix Navarro y su hija Zaylí cumplen condena en prisión por las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Se ha confirmado otro feminicidio ocurrido en Cuba. La víctima es Milagros Batista Esteves, de 56 años de edad, asesinada en su casa del reparto holguinero Alex Urquiola. Según el testimonio de su hijo Oscar Bermúdez, el presunto autor del crimen sería José Matos, expareja de la víctima.
Lo que no nos han dado noticias, no nos han dicho nada. Mi hermana sí le tomaron testimonio.
Oscar relató a Martín Noticias que Matos acudió a la casa de su madre, intentó robar en la vivienda de su hermana, ubicada en el piso superior del inmueble, y amenazó a las vecinas que intentaron intervenir. La hermana de Oscar, que se encontraba en su casa con su bebé y la hija de 6 años de Oscar, llamó a la policía para alertar sobre la presencia del agresor, pero le informaron que no tenían recursos para atender el caso.
Más bien aún hablé con el oficial que estaba al cargo y dije que no iba a tomar ninguna medida con la persona que recibió la llamada, que dijo que no, que esperaba si volviera. Yo presenté el cargo a ese oficial por haber tomado esa mala decisión de cómo si una persona que ya tenía ya varias amenazas, varias veces, mi hermana aún fue para allá, como que no quisieron atender, no quisieron mandar.
El hijo de la víctima también mencionó que su madre sufría agresiones constantes por parte de su expareja. Y atención, que en la provincia Santi Espíritus, más de 35.600 personas sufren por falta de servicio de agua potable en sus hogares. Las autoridades locales han reconocido esta situación según una publicación del periódico Escambray, que también se ha referido a la calidad del líquido de los que aún reciben el servicio. Cubanos en esa zona denuncian que durante meses vienen sufriendo de este problema.
En la parte sur, en la parte norte también, la parte de lo que le llaman el Consejo Popular Jesús María. Los edificios principalmente también están pasando mucho trabajo, la gente, ¿no? Por el déficit de agua, no está llegando el agua, por todo esto que decía, redes hidráulicas destruidas, salideros y demás.
El líquido en Santi Espíritus no ha sido nunca transparente, según alegan, pero ahora su calidad es peor.
Negra totalmente, una pestilencia tremenda, menor tratamiento.
En el municipio de Guanabacoa, residentes de la Loma de Corrales y de San Juan no reciben el agua potable desde hace más de 2 meses.
Como desde el 27 de junio hemos cogido una vez a poquito nada más para poder poner los motores. Tienen que ponerse a funcionar en las mangueras para poder agarrar el agua y que les llegue, pues entonces poder conectar el motor, a ver si así se puede coger. Nos mandaron 2 pipas con 2 viajes cada uno, que fue a poquito por casa porque no alcanzaba, que fue el 24 y el 25 de julio particulares, para una pipa, poniéndonos a varios vecinos más de mi salario del mes, lo que yo tengo que dar.
Los residentes de La Habana temen por nuevos derrumbes en la capital cubana después de 2 días de lluvias que pueden provocar el colapso de infraestructuras deterioradas por la falta de mantenimiento. El activista Carlos Milanés informó a Radio Martí que el lunes en la tarde, bomberos del municipio 10 de octubre acudieron a la esquina de las calles Cuba y Teniente Rey en La Habana Vieja por un derrumbe parcial.
Un derrumbe que hubo aquí en la otra cuadra, en un pedacito de solar que se cayó un pedacitico y vinieron los bomberos. Y los bomberos estaban insultados diciendo, mira esto, nosotros venimos desde octubre, donde en realidad por 10 de octubre se han habido derrumbes e inundaciones.
Milanés señaló que la esquina de Cuba y Teniente Rey se inundó con las recientes precipitaciones, un problema que también afectó a otras zonas del municipio Habana Vieja.
Hubieron inundaciones por acá por Obrafía, por acá por Cuba, por allá por Sol, por el barrio de Jesús María todo inundado, el barrio de Ataré inundaciones, Los Pocitos también inundaciones, toda la Habana Vieja ha sufrido inundaciones, problemas con los tragantes, con la basura. Están con miedo porque dicen, ven acá, si el gobierno a nosotros no nos da nada, ni arreglan nada, nosotros estamos asustados porque mira, este edificio mismo se está cayendo.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran inundaciones en los municipios de Cerro, Luyanó y 10 de octubre. Desde ese municipio, el activista Orlando Ramírez, quien vive en la conocida esquina de Toyo, relató que su calle se inundó el lunes y el agua ingresó a varias viviendas, incluyendo la suya, cuyo techo había colapsado meses atrás.
El televisor frío, ventilador, como no tiene techo, se inundó completo. A todas las casas en la planta baja se les inundó la casa. La inundación en la calle fue bastante seria. En esta zona, más arriba de la rodilla.
Ramírez manifestó que la población teme por derrumbes en la zona.
Las personas tienen miedo, es algo lógico. Esto lleva 60 y pico años de abandono. Las personas no han podido arreglar. Esto es una zona de muchos derrumbes, de muchos colapsos. ¿Me entiendes? Realmente La Habana está que parece una ciudad bombardeada.
El Instituto de Meteorología de Cuba anunció más precipitaciones para la capital del país. El pronóstico emitido este 12 de agosto indica que se esperan numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región occidental y central de Cuba. Según el diario oficialista Cuba Debate, las autoridades de la capital están atendiendo los daños causados por las lluvias. En su conversación con Radio Martí, el activista Orlando Ramírez atribuyó las inundaciones a la precariedad de un alcantarillado sin un profundo mantenimiento durante décadas.
A la mala infraestructura que tiene el alcantarillado, porque esto alcantarillado es de la época de cuando los americanos, ¿entiendes? Los malos, que hicieron alcantarillado que duró bastante tiempo, pero ellos dicen que son los malos, pero los buenos, ellos dicen que son buenos, no se han encargado de darle el mantenimiento requerido y todo esto se inunda.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Estás escuchando Actualidad Mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Y en Actualidad Mundial resaltamos esta fecha porque el 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la ONU que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Saludamos a los cumpleaños en la Actualidad Mundial en esta fecha muy deportivo. El futbolista italiano Mario Balotelli llega a los 36 años de vida. El consagrado extenista estadounidense Pete Sampras llega a los 55 años de edad. Let the music play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Y terminamos Actualidad Mundial con música de Lionel Richie. Hace 41 años, un día como hoy, el cantautor estadounidense, al acercarse el final de los Juegos Olímpicos, interpretaba All Night Long. Lo hacía en vivo desde Los Ángeles ante una audiencia televisada estimada en 2.600 millones de personas en todo el mundo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180.